Bad, be, bad, be, bread, yo.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes. ¿Y desde dónde se emite? Pues desde la única emisora de radio de A Coruña que podéis encontrar en una cuesta al 18% de desnivel, la festiva, la veraniega, la comunitaria, Quack FM. Presentamos al equipo que vienen siendo el equipo de siempre, no vamos a innovar, ¿eh? Aquí no hay fichajes. Ni fugas, ni nada de nada. Al control de la técnica, el archivero mayor de la radio, el gravelero magistrépico, el expreso del viñal, el señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes. Estoy muy escocés, muy a favor del circuito.
Queríamos decir escocido.
No, escocés, escocés.
Escocido como Mathieu Van Der Poel.
Muy a favor del circuito que les prepararon,
Ya hablábamos de eso ahora. En la locución, el hombre que odia los velódromos virtuales, el joven que pesa las naranjas en vatios kilo, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Buenas, don Roberto.
Muy buenas tardes, madre mía.
¿Qué tal el Luis Puig?
Madre mía, es la hostia para quedarse, a 10 vueltas del líder y cosas así. Madre mía, qué bonito, qué bonito ayer.
Sí, muy bonito. Díselo a Pogacar, lo de qué bonito, el pobre casi no lo cuenta. Y en la conducción, el globero en la reserva, el que encadena mejor las lesiones que los puertos, albóndiga da gaiteira, un servidor, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a usted. Como siempre os decimos, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. Por alguna razón, nos aventuramos al audiovisual donde solo nos ven nuestras madres. El caso es que, en caso de que alguien nos busque... ¿Dónde nos encuentra, Iverson?
Pues mira, ahora mismo, si nos buscan en YouTube, si buscan De los Adoquines a los Alpes, el primer resultado que les va a salir es directamente el vídeo en streaming en directo con este programa. Así que vamos a saludar a la audiencia que esté en YouTube.
Hola, audiencia.
Y además, si no pueden estar escuchando este programa ahora, pero cogen una redifusión en Quack FM en el coche en algún momento, así por una casualidad, pues entonces pueden escuchar cualquiera de nuestros programas en quackfm.org/globers, donde tenemos nuestro podcast. Y a la vez es distribuido a Google Podcasts, a Spotify y a todos los podcasts que se os ocurran en el mundo.
¿Y cómo se puede participar en esta orgía de comunicación ciclista?
Pues muy fácil, en Telegram y en WhatsApp, si quieren hacerlo en directo, en el 644-737-303. Les voy a repetir, 644-737-303. Incluso si nos quieren llamar en el 881-012232, 881-012232. 3-2.
A que no hay ovarios, ni
no,
huevos.
Ninguno, no hay vatios, no, no hay vatios.
No hay vatios.
No hay vatios. Y durante la semana, arroba alpoquines en Instagram e incluso por mail, alpoquines@cuacfm.org.
Hala, toma ya. Y si ya sin más dilación, vamos con nuestro sumario del día de hoy porque venimos cargadísimos de contenidos. Este fin de semana tuvo lugar el Campeonato del Mundo de Fondo en Carretera en su categoría masculina. Si no lo viste, reza 10 Padre Nuestros, 4 Ave Marías y escucha el resto del programa a ver si así te redimes, pero no lo creo, ¿eh? Tenemos cita importante a la vuelta de la esquina. Hablaremos de la historia de la tercera prueba de las tres semanas, la tercera prueba de tres semanas del calendario ciclista internacional e intentaremos repasar...
O sea, la Vuelta a España.
Estaba dejando para el final, pero vale. E intentaremos repasar la primera semana de su recorrido. Hablamos, claro está, de lo que decía Iverson, de la Vuelta Ciclista a España, que este año tiene una participación, oye, canela fina. Y si nos da tiempo, Roberto nos va a poner al día del mercado de fichajes, Y yo ya aviso, el landismo va a tener que ir comprando maillot nuevo.
Cierto.
ya con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene a las 7. O sea que empezamos con el Mundial, ¿no?
Pues sí, a ver
qué Mundial.
¿Qué Mundial?
¿Qué no pasó?
Efectivamente.
Yo creo que sé que es más difícil contar lo que no pasó que lo que pasó.
Sí. A ver, para empezar, estuvieron neutralizados 50 minutos.
Claro, vamos a empezar por ahí, ¿no?
Claro.
Sí. Había una fuga que, bueno, fue la fuga predominante durante casi toda la carrera. Con Harold Tejada, con Neylands, que Neylands se mete en todo.
Esta gente que de salida dice, hola, pues ¿qué sí. tal? Nos vamos a inmolar, hola, ¿qué tal?
Y Vermaike, que es el que quizás más aguantó en la, ahí solo.
Sí, pero le habrían metido a controlar, ¿no?
Sí. Y bueno, pues así.
Vermaike de la selección.
De USA. United States of America.
Que la semana pasada, si os acordáis, decíamos que... ¿Qué selecciones tenían Bélgica, Dinamarca y Holanda?
Sí.
Efectivamente.
Y caramba.
No estábamos desencaminados.
No íbamos mal, ¿eh? No. Fuga.
Sí, fuga. Eran 270 kilómetros. Salían a las 10 de la mañana.
Nada mal, ¿eh? Nada 270 kilómetros.
Ahí un pequeño... Primero entraban terrenos intermedio para después 10 vueltas a un circuito.
10 vueltas a un circuito diseñado...
A un circuito diseñado por alguien...
Por un mono borracho.
Alguien muy maquiavélico.
Madre mía, lo decía Cosnefroa, que era Escocia y que alguien se había pasado de whisky
sí.
diseñando el circuito.
Con muchas curvas.
40 y tantas curvas.
Además, curvas.
10 vueltas a un circuito con 40 y tantas curvas.
¿Cuántos kilómetros tenía el circuito?
14. ¿No? Bueno, 13 con 5 o algo así.
Pero la tensión que un circuito tan ratonero...
No, bueno, y con...
Es que parecía un circuito de ciclocross
sí,
en asfalto y a lo grande, ¿no?
Claro, pero y hay un tema. Y con la ayuda de la lluvia.
La lluvia que hizo
acto de presencia. Claro. Porque encima un circuito urbano lleno de pintura... En alcantarillas, aunque un poco tapadas.
Circuito urbano con alcantarillas, con LEDs en el suelo, con todo tipo de obstáculo de moliere urbano,
y
con vallas malas.
Sí. Vallas muy malas, con unos pies.
Recién asfaltados que aún hacía que se acumulara más agua.
Sí. Y la grasilla esta, porque no llovía y se puso a llover el principio de la lluvia.
Y además, no sé si os fijasteis, pero en la mayoría de los tramos iban al revés. Las flechas de la carretera, sí. Como estaban en Reino Unido, estaban justo al revés.
De hecho, algo que pasó por reglamentación, creo que el avituallamiento tiene que ser por la derecha y era un poco sin sentido y tenían algún otro problemilla ahí.
Empezamos por fracasos, si queréis.
Bueno, sí, empezamos porque sí. Lo que pasó.
Ah, bueno,
que
vale,
bueno,
sí.
A 191 de meta, pues se tuvo que parar la carrera durante 50 minutos porque unos escoceses se decidieron pegar literalmente
pegar,
a la carretera.
Se pusieron cemento y todo.
Sí.
A ver, es un sospecho que es el mismo grupo que ya ha hecho varias acciones en otras pruebas ciclistas.
Sí.
Yo estoy a tope con vuestra reivindicación, queridos. O sea, pero estáis
en el sitio menos indicado igual.
Igual estáis predicando a conversos, porque decir que, o sea,
pero un tema climático, ¿no?
Claro,
sí.
De ecología.
Claro, protestar, o alertar sobre la emergencia climática.
Gente que va en bici.
En pruebas ciclistas, gente que va en bici y a gente que la ve, que somos gente que vamos en bici. O sea, claro. Igual ya estamos un poco convencidos, ¿eh? Sí. Lo que hacéis es jodernos las carreras, queridos.
Hombre, es verdad que el ciclismo a su alrededor pues tiene un consumo energético, es cierto, van coches, motos,
sí,
helicóptero,
sí, sí.
Evidentemente tiene una huella de carbono.
Una huella de carbono importante, eso pero es también cierto. Es cierto que cuánta gente no anda en bici.
Sí, sí.
Porque le gustan las pruebas ciclistas.
Sí, sí, claro, ¿sí? Sí, claro.
Entonces, bueno, que sí, que vale, pero mejor hacerlo en un circuito de Fórmula 1.
Sí.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Ver,
también hay que...
Hay que echarle
un poco más, sí.
Pero bueno, pues la carrera que estaba casi una hora parada, había incluso quien pensaba que igual habría que recortarla porque, bueno, pues la luz en Escocia no es lo mismo que
bueno,
aquí.
Pero
no sé.
El asunto es que estar 50 minutos neutralizados hizo que luego entraran con una furia homicida maníaca.
Claro, desde...
Una cosa loquísima.
Yo tengo apuntado más o menos un minuto a minuto, más que kilómetro a kilómetro, porque cada kilómetro pasaba algo.
Pues abrevia que solo tenemos 57 minutos.
Entre, sí, no, claro, menos. Es que entre los 160 kilómetros, cuando quedaban 160, hasta que quedaron 50 pasaron.
Vamos ahí al pasos. Turrón cuando
a, exactamente.
Hay 120 kilómetros, a la Philippe dice sí. En una cuesta. Voy.
Ya hay, hay varios abandonos, una caída de Gaviria muy fea y bueno, que le queda la cara un poco.
Ah, por cierto, que los que decían que este circuito podía ser para alguien como Mark Cavendish.
Sí, no sí, sé. Qué
rule eso que toma, ¿eh? O sea, porque en los años de su vida, el pobre Mark Cavendish.
Había unos rampones.
Bueno, había varios tramos del 14%. El muy largos.
Montrose.
A ver, si no pudo Philipsen.
Sí, claro.
O sea, si crujió Philipsen. A falta de 100 kilómetros de meta.
Bueno, también es que la velocidad era infernal.
Sí que me llamó la atención, aunque claro, en el Mundial igual es muy cotidiano, que cuando veían que se descolgaban del pelotón, se retiraban.
Sí,
no,
es que no tiene sentido. Es un
era muy difícil en el circuito, cuando ya perdías rueda, entrar.
Es como en las clásicas.
Y
es como en las clásicas. En las clásicas la gente también espera a un cruce que quede cerca del hotel y dicen, ala, chao.
Claro.
Porque no tiene sentido, no vas a coger y lo único que vas a hacer es desgastarte
para nada. Sobre todo porque solo puntúan de cara a los puntos UCI,
claro.
Y hasta los 50.
Los 50 primeros. Menos tienen que acabar sí o sí.
Pues creo que pero acabaron resto, 31.
No, acabaron más.
No, yo creo que sí. Más. Había un grupete que entró más tarde.
Sí, sí. Puede ser, acabó con un grupo grande, pero 50 y pocos, ¿eh?
Sí, 50 y pocos. Porque hay puntos UCI y ya está, o sea, sin más. Sí. No.
A 134 de meta atacaba Julián. Hay que incluso había un enganchón, hubo enganchón ahí, lo aprovechó
ahí,
el tío.
Venga,
aprovechó
fuegos artificiales. Sin nada detrás.
Sí, aunque bueno, poco duró porque Skillmose hizo un trabajo bueno.
Skillmose, pero claro, eso fue como el pistoletazo de salida sí. De la locura
a partir,
absoluta.
Sí.
Total.
A partir de aquí empezaron Skillmose y Rota, era el otro italiano.
Las tres horas de ciclismo posiblemente más divertidas del año.
Sí.
Y mira que este año
hubo diversión.
Hay que decir que a partir de eso, que quedaban 130 de meta, no se vio nunca la fuga. No salió en ninguna imagen la fuga.
Es que el mantecón estaba no por sé. Detrás.
Es que la movida iba por detrás.
Nadie sabía qué pasaba adelante porque todo el rato estábamos viendo el pelotón. Que si Van der Poel se quedaba atrás, que si recuperaba posiciones en el pelotón.
O sea, atrás el asunto era estacazo tras estacazo entre Dinamarca y Bélgica.
Y Bélgica, sí. Y Van der Poel por allí.
Y con Francia y con Italia, bastante activos, y Holanda también, ¿no? O sea, eran los cinco. Y ya viendo que España, por si alguien tiene interés, o sea,
bueno, Izaguirre estuvo bastante.
Se les vio bien hasta que desaparecieron a.
Bueno, Aramburu aguantó hasta.
Y Izaguirre también.
60, sí, 50, claro. Meta en el grupo.
Yo creo que Aramburu estuvo donde tenía que estar. También tendría que haber estado seguramente García Cortina.
De hecho, creo que Aramburu entró como a, no sé si 6 minutos. Una cosa
sí,
así
entró
en el grupo.
En el que entró en el grupo de los seres humanos.
Claro,
en el primer grupo de seres humanos entró Aramburu. Pero.
Bueno, Izaguirre se cayó. En una de las caídas se vio involucrado y tuvo que retirarse.
Izaguirre se cayó cuando se cayó en la cuesta arriba esta. ¿Quién era que se había caído?
Izaguirre. No, Sagan no, que no se cayó.
No sé, en la cuesta esta en la que había un montón de escoceses al final ahí gritando con la cerveza en la mano.
Pues que había algunas curvitas de 90 grados.
Es que además venían de unas retas estrechísimas.
Ya sé quién se cayó. El italiano este de lugar fue
Trentin, es verdad, fue con Trentin.
Trentin que otra vez.
Lo hizo bien, ¿eh?
Otra vez Trentin de capitán de ruta de la selección italiana. Magistral, o sea, sí. Magistral y una pena esa caída, porque si no se llega a caer, ojito
lo que pasó después.
Claro, porque el plan estaba bien tirado.
Sí, porque hubiera molestado mogollón Trentin.
Y Trentin hubiera molestado por detrás muchísimo. Si hubiera aguantado como parecía que iba a aguantar, porque es que además el ataque de Betiol fue justo después, o sea,
sí, un poquito
estaba después. Pensado.
Aparte, el ataque de Betiol estuvo muy bien tirado, porque justo donde era el avituallamiento.
Es el típico ataque
fue
guarro.
Muy italiano.
Además, fue
unos bidones,
Pedersen y Betiol fueron los dos los que dijeron, aprovecharon y dijeron, venga, pues voy a atacar, a tomar por culo. A 115 de meta, Evenepoel se quedaba cortado.
Ajá.
Que ahí fue un momento de crisis.
Bueno, más bien daba muestras de que no iba tan súper para este mundial.
No era una cosa, un mundial para él. y se ve que, queridos, la técnica importa.
Sí.
Bueno, es, para Renko Evenepoel esto de, o sea, se comió 8 de cada 10 látigos. O sea,
sí, sí, es que se los comía todo. Siempre sí. Que estaba al tras,
y claro,
enganchaba y volvía atrás.
Para eso hay que estar muy fuertes. En los últimos 100 kilómetros hubo, se cuentan con los dedos a la mano las veces que no veías a los 4 primeros.
Sí,
claro, a los 4 primeros del final, entre los 20 primeros del sí, grupo, sí. Para no comerse el látigo sí, del sí. Final. Porque claro, los 10 últimos iban muriendo ahí. O sea, ya bastante hizo Remco Evenepoel recuperando, o sea, enganchando como 3 o 4 veces. Sí. Y además, después de una de esas,
atacó.
Después, a 106 de meta, pues el pobre Laporte, que se quedaba con un pinchazo, ya se quedaba y ya out.
Otra cosa que tenía este circuito.
Como bueno, pincharas.
Cualquier avería, adiós.
Chao, sí, sí.
Y a 104, pues Philipsen y Alaphilippe se quedaban. Un Philipsen que había dicho que no iba a atacar, o sea, que no iba bueno, a trabajar mucho porque...
Hay bocachanclas, queridos.
Si Van der Poel ganaba, pues oye...
Claro, que dijo que no iba para a trabajar para nadie, que él tenía más victorias este año que nadie, que era mejor, o sea, un poco menos que era mejor que Van Aert, que Renko Evenepoel y que la madre superiora del convento de la esquina de su casa, y resultó que a... ¿Cuánto? ¿A 100 kilómetros?
Sí, 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 a 104.
A 100 kilómetros, Philipsen, que es un señor que pasa bastante bien los repechos, sí. Generalmente, hacía puff.
Y a la Felipe también, o sea, los dos se
quedaron... Pero, bueno,
pero la Felipe es normal, sí, o sea, pero... Sí.
Pero bueno, el ritmo era infernal también.
Era
un ritmo...
Era un constante ataque.
En ese tramo
ataque.
A mí me pareció impresionante lo de Dinamarca... Sí. O sea, el que liberaron al Kraken ahí, estuvieron 50 kilómetros.
Es que entre Andersen y Skibos,
a lo loco,
hachazos todo el rato.
A lo loco todo el rato, o sea, para desgastar a Bélgica.
Hubo un momento que incluso Australia se puso a tirar.
Bélgica daba miedo.
Claro, porque Bélgica mantuvo...
Eran todos contra Bélgica.
Mantuvo 4-5 hasta falta de 50 de meta, más o menos.
Sí.
O sea, mantuvo el equipo prácticamente intacto.
Entonces, cada vez que había una escapada, estaba en casa, cada vez que había un grupito que se iba y no se filtraba ningún belga, decía, Bélgica, nos toca.
Sí, claro, pero lo que pasa es que Bélgica también tenía mucha sangre fría, porque claro, como jugaban dobles bazas, teniendo, por ejemplo, una de las escapadas iba Van Aert.
Sí.
Y dejó que Francia tirara abajo esa escapada, que la tiró Cosnefroy, que después de tirar abajo la escapada dijo,
inmoló,
bueno,
claro.
Ya me voy para el hotel.
Para
lo hizo.
Sí, sí,
hombre,
sí.
A ver, delante iban Van Aert, Van der Poel,
Pogacar.
No, ahí no iba a tirar nadie.
Pedersen, y no me acuerdo que hay otro
sí,
más.
Tenían que tirar.
Igual,
más el de la fuga, este americano que pilló.
Sí, el Vermaike.
Y un australiano.
Y un australiano,
también,
claro.
Australia va sí. Gente por detrás.
Pues Cosnefroy tiró abajo esa fuga y dijo, bueno, chicos, pues ya llegué hasta aquí.
Ya, pero esa fuga la tenía que tirar Francia,
sí, claro.
España y Suiza. Pues que era lo que había detrás.
Sí, claro, España tampoco podía, solo estaba Aramburu. Sí,
no, estaban Aramburu.
Estaba
ahí
también.
Estaban Aramburu y.
Aún estaba el otro.
Izaguirre.
Izaguirre ya había cerrado antes.
Sí.
Uno, pero bueno, más que cerrar, había intentado filtrarse.
Una cosa guay.
Tenía buenas piernas.
Una cosa guay es que no había pinganillos. Por eso iban muy a lo loco, sin saber.
Incluso hubo momentos donde iba a arrancar uno y arranca el otro y se frena. En Bélgica hubo
varios. No tenían órdenes de equipo.
Atacaron a la vez Renko y.
Sí, Van Aert.
En una atacó Renko y Van Aert estaba tirando del grupo y tardó un poco en darse cuenta de que, ostras, atacó Renko.
¿Qué hago tirando yo?
Porque estoy tirando del grupo. Entonces se echó un poco. Eso estuvo muy guay. Debería prohibirse.
Pinganillos no, entonces.
En el resto del ciclismo.
No sé yo tengo ahí, yo tengo...
Yo en ciertas, yo tengo, en ciertas etapas lo quitaría, ¿eh?
Yo tengo...
Yo lo quitaría siempre, porque ¿cuál es el beneficio?
Bueno, los corredores están a favor porque por temas de seguridad sobre todo. Porque dicen que les avisan de cruces peligrosos, de mobiliario urbano...
A ver, si solo limitas ya, a eso a puede estar bien, pero si al final...
Vale, luego, pero entonces, si es por seguridad, puede ser una señal genérica de la carrera... Que por seguridad te diga.
Y luego que ellos se sienten mucho más cómodos. Porque cuando
porque
tú
le
estás,
dicen qué tiene que hacer.
Cuando tú estás a un trillón de vatios, o sea,
sí,
y
sí,
sin azúcar en el cerebro, pues que tengas un fulano en la oreja que te dice
sí,
lo que tienes
sí,
que
pero
hacer,
digo,
te ayuda un poquito.
El tema de la seguridad se podría arreglar de esa manera. Si hubiera una señal única, no de equipo, donde no haya rollo partidista de un equipo, te diga, estás en esta zona, a partir de esta zona.
Yo no soy nada romántico con respecto al ciclismo antes del pinganillo. Es verdad que había más explosiones, pero no era más espectacular que ahora.
Bueno,
básicamente porque se decidían las cosas antes porque alguien la fastidiaba y...
Porque hemos llegado a una época donde hay competición. Es decir, porque existe un Banner y un Vanderpool que compiten
porque
con un...
Porque nunca ha habido un nivel... Tan sí. Bestia como hay.
Claro,
ahora.
Pero por ejemplo, en las grandes vueltas tenemos
a Vingegaard
y Pogacar, ¿no? Que son dos grandes. Entonces.
Pero sí. Tienes más, ¿eh?
Sí, no, tienes más.
Que puedes invitar a la fiesta.
Pero digo, los más top que son mega extraterrestres. El rollo es. No hay en la historia una época en la que haya dos tan diferentes. Con tanta diferencia con respecto al resto.
Sí, hombre.
Con tantísima.
Sí, hombre. O sea, Merckx y Ocaña, por ejemplo. Pulidor y Anquetil.
Sí, bueno, pero tenían también otros outsiders. No tan lejos. Es
que hay un montón de rivalidades hiperhistóricas que todos los demás estaban como un millón de kilómetros de ellos.
Claro, pero a lo que voy. Lo interesante hubiera
sido... Coppi, Bartali. O sea, pero, como...
No, pero yo ahora te lo llevo a... Pogacar petó un día por sí. Puro cansancio en el Tour, en la última semana.
Sí.
¿Qué hubiera pasado si por sensaciones Vingegaard le hubiera pegado una estacada el domingo cuando Pogacar parecía que no iba súper y tiene que ir él con sensaciones? Desde el coche le dirían, aguanta.
Ya, bueno, pero entonces no prohíbes solo el pinganillo, prohíbes los ciclocomputadores.
Todo, claro.
Prohíbes toda la...
tecnología.
Eso da para un debate un
eso
día.
Eso va para otro debate para cuando se acaben las grandes vueltas.
Sí.
A 97 de meta, Renko volvía a engancharse, incluso atacaba y ya hacía otra selección, volvía a partir el grupo, algo que pasaba, pero
bueno,
claro.
Yo creo que ahí eso ya fue para... No está para mí.
Sí, pero
voy a... Pero la voy a liar pardísima. Si no, más que por si acaso, es voy a seleccionar.
Y claro, pero es que a 5 kilómetros después...
Y vaya si seleccionó, sí. Montó una carnicería guapa.
Y a 5 de meta y a 5 de kilómetros después, Trentin aceleraba un poco y Renko ya... Se volvía a quedar otra
tremendo
vez.
Italia. Quiero decir, Italia, porque tú veías la selección de Italia y dices, son cuatro amigos.
¿Pero qué cuatro amigos?
¿Pero qué cuatro amigos?
¿Cómo corren?
Pero eso es, yo creo que eso va con el maillot. O sea, el maillot incorporado de Italia dice, os la vamos a liar, sea como sea.
Aunque
porque,
no ganemos, por
aunque
lo menos,
no ganemos, pero vamos de azul y aquí nosotros venimos aquí a liarla. O sea, cuando Italia era dominadora, con Bettini, con sí. Toda esta gente, corrían como corre Bélgica ahora. Que sí, ellos, claro. Duelos terribles Italia-España, eran como... Los demás eran... O sea, nos miraban con a los dos equipos con un miedo. O sea, sí, claro. Llega el repecho, todos a temblar. Pero ahora que no tienen eso, pues posiblemente fuera la selección que mejor corrió. Sí.
Claro, es decir, ellos corrieron a su baza, no les salió, pero bueno, pusieron la carrera, la tensaron bastante.
No les salió y su baza tenía un respaldo,
claro,
que se cayó,
tuvo mala
justo
suerte.
Antes de...
Sí, yo creo que hicieron muy buen mundial.
Sí, porque a 86 de meta, pues Pogacar atacaba en una de los repechos.
Otro que él solo, ¿eh?
Y, sí, sí. Y claro, Trentin se caía con un pie de una valla y eso ya hacía que el grupo se cortase porque, bueno, fue una caída en un sitio bastante malo.
Señores organizadores de grandes carreras, sí. Esas vallas no.
Y menos en curvas de 90 grados.
Sí.
Es que no había margen.
Y repechos al 14%.
Y menos en circuitos ratoneros como este. O sea, que no puede salir la pata de la valla a la carretera, que esta gente va como muy al límite.
Tienen que aprovechar todo el ancho.
Y muy ciegos en ese momento porque van haciendo un esfuerzo.
Sí, sí, hubo varios extraños y más de uno que la rozó, sí. Que la tocó y tal. O sea, sí.
Pues yo hice una salvada. Betiol.
Sí, Betiol.
Hablamos ahora
tocó.
De eso.
No, la del bidón. Dice.
Claro, es que sí. Se le cayó el bidón, pisó su propio bidón y menos mal que le diera uno de estos bidones nuevos.
Sí,
que cierran por presión y no por rosca. Entonces, la rueda de atrás pisó el bidón y el bidón se abrió.
Se le fue la rueda, pero...
Se fue la rueda un poquito, pero es que
y además, ahí
si es un bidón normal, se pega un castañazo...
Estaba la lluvia.
Y ahí está empezando a llover, yo creo, justo en ese
justo
momento.
Ahí empieza a llover.
Para darle un toquecillo de calidad.
A 73 de meta, pues ya ataca Van Der Poel y solo le siguen Van Aert, Pedersen, Betiol y Pogacar y ya se van.
Ahí ya no había.
Ahí se hace el grupo.
Exactamente.
Ya.
Aquí ya empezaba.
No había nadie para tirar por detrás. Lo intentó Suiza, Letonia, ¿no? Lo intentaron,
sí, sí.
Ahí.
Un poco, pero enseguida se dieron cuenta. Que...
Pero ya era tarde.
Y aquí, claro, ya empezaban las zonas mojadas. Zonas mojadas, ¿no? Había alguna zona que estaba tal, pero...
Muy peligroso el circuito.
Pero...
Se puso muy
aún
muy
había
peligroso.
Lluvia, pero claro, quedaban aún 69 kilómetros, casi nada. Pedersen incluso probó a atacar y sacó ahí unos segundos, pero nada.
Pedersen yo creo que hoy se está acordando de ¿Cuánta pólvora gastó en salvas?
Ya.
A 50 de meta, ¿eh? A 60 de meta.
Renko, que volvió a enganchar.
¿Cuántas veces?
Renko se volvió a enganchar, pero bueno. Nada, todo el mundo sabía que en cuanto apretase un poco más, pues que...
Y ahí, yo creo que el que lo gestionó guay fue Van Der Poel, porque en esos kilómetros se metió así en el grupito y estuvo ahí un rato...
Descansando.
Ahorró muchísimo.
Ahorrando, ahorró sin muchísimo. Liarse. Porque normalmente Van Der Poel es el mítico que sale a todos los cortes sin mirar atrás. Y ahí estuvo, la verdad...
Siempre muy bien, muy bien colocado.
Sí, sí.
Y solo.
Llegan.
Bueno, con Van Barle. Van Barle salió a cerrar un par de huecos que si no llega a ser por Van Barle tendría que haber salido Van Der Poel y le ahorró esos esfuerzos. Van Barle marcaba, yo creo que tenían una especie de marcaje al hombre ahí,
sí.
Que Van Barle marcaba a Renko Evenepoel y Van Der Poel marcaba a Wout van Aert. Que están muy acostumbrados a eso.
Se llevan marcando desde los 14 años. Sí, o sea, sí.
Y claro, a 54 se produce el momento quizás clave, porque ya la lluvia ya es mucho mayor. Y Betiol, aprovechando el avituallamiento...
¡Qué grande!
Pues, tan italiano eso.
El único que no coge el avituallamiento...
Todo yendo a coger bidón y ves al italiano por la izquierda.
Eso lo decidieron. Si hicieran un documental de Italia, de tipo como hacen los de Movistar, saldría allí en la parrilla. Aquí...
En el avituallamiento.
En el avituallamiento.
Tú no coges, tú te vas.
Tú gas, coge doble el anterior.
Hubo algunas miradas ahí de cuando vieron arrancar a Betiol de te mataría, bastante interesantes.
Bueno, les he hecho un pulso interesante, tío, a unos cuantos kilómetros.
24, cada vez habría más distancia, a falta de 46 kilómetros. El margen que tenía ya era de 33 y atrás ya no había tanto ataque, ya estaban un poco más, bueno, guardando.
Tuvieron mucha sangre fría ahí la selección belga porque se pusieron a mantener... La distancia y a dejar que Betiol se tostara el solo.
Pero claro, aquí hay otra situación clave, que es una caída de Narváez. A 43 de meta, una caída muy fea y además muy rápida. Sí, se le va de delante y bueno, y ya no puede frenar.
Frenó de más.
Sí.
Yo creo que frenó de más. O sea, con mucha agua, en una cuesta abajo muy pronunciada. Es que era muy peligrosa esa curva, ¿eh? Había varias muy peligrosas.
Era muy peligroso todo el circuito.
Claro, había varias muy peligrosas, pero esa, con esa bajada tan pronunciada...
De hecho, en esa, posteriormente, se va a caer alguien importante.
No fue en esa.
No, pues era muy parecida.
Era una parecida, una curva derecha también, pero no fue esa.
Y bueno, esto ya cortó al pelotón de favoritos y ya dejó solo a Van Der Poel, a Van Aert y a Pogacar, con Pedersen ahí también.
Ahí ya estaba.
Y ahí ya estaba. Renko ya se había quedado a 30 segundos, ya sufriendo demasiado.
Y no había nadie para tirar por detrás porque estaban representados Bélgica, Holanda...
Estaban representados los que iban a
sacar... Y Dinamarca.
Los que podían sacar medalla estaban...
Además, con sus primeras bazas, los tres. Entonces...
Más Pogacar
que él solito... Se invitó a la fiesta.
Sí. La verdad que es feísimo el maillot de...
Buah, es horrible.
Ese verde es horrible.
Sí, parece feo.
Sí, parece feísimo.
Eso sí, sabías que estaba allí, ¿eh?
Hombre, te queda claro que...
Lo ves
clarísimo. A los
españoles con el maillot que llevamos siempre, no hay forma de verlo.
Es muy raro, ¿eh?
Es muy...
Blanco.
A 30 y...
Como si fuera Nueva Zelanda, no sé.
A 23 de meta, la distancia que tenía Betiol era de 10 segundos, pero es que claro, un kilómetro, coge Van Der Poel y ya ataca. Ataca y se va
ahí,
solo.
Ahí, es, o sea, en esa vuelta, los cuatro, llega un momento en el que lo tienen a la vista
y, dicen, bueno.
Y están calculando pillarlo justo donde lo pillaron, porque los cuatro...
Sí.
Tenían en la cabeza hacer lo que hizo Van Der Poel, que es en esa rampa atacar a lo loco, que es la mítica de que estás pillando la escapada y arrancas justo a la vez.
¿Ahí cuánto quedaba más o menos? A
23.
Y pico.
23 kilómetros. Claro. Estaban los cuatro afilando el cuchillo para hacer eso. Y, o sea, porque no atacó por sorpresa.
No. Van Der Poel. Es que si hasta hay vídeos del tío subiendo los días anteriores esa rampa.
Arrancó por fuerza y todo el mundo salió detrás de él.
Todo el mundo intentó seguir, pero no pudieron.
Y no pudieron.
Incluso Tadej quizás fue el que más parecía que podía. Bueno, que se veía mejor, pero nada, no. Nada. Imposible.
Era no,
imposible.
Porque además luego hizo, o sea, no fue solo el repecho, es que luego hizo un kilómetro.
Bueno, hizo un kilómetro de que se iba a caer, o sea, ¿qué? Lo veías en el suelo en cualquier curva.
Pero además, un kilómetro que es que me dolía las piernas solo de verlo. Hizo sí. Media vuelta ahí, que era como...
Sí. Sí, sí. En 3 kilómetros ya le saca 17 segundos.
Bueno, un ataque muy, muy de Matías Van Der Poel. O sea,
si tenía que ganar, iba a ganar así. Sí, sí.
A ver, también, a partir de esa mini ventaja...
Muy a lo grande, ¿eh? SD Works.
Así sí se hace.
Se hace así.
Y con esa mini ventaja ya atrás empiezan las dudas, claro. Porque claro. Quien tira abajo la escapada, luego hay más medallas, porque esto no solo es ganar.
Y aquí. Que ya iban tostados.
Para ver.
Bueno, también.
Yo creo que lo intentaron, pero es que.
No, pero aún así también hay estas míticas dudas, porque aquí no solo es ganar. Esta competición es un poco especial.
Claro, tira tú, que a mí ser segundo me cuesta.
Claro, la medalla de plata también tiene su valor en los mundiales.
Y a 16 de meta, teniendo 40 segundos de distancia, Renko se cae. O sea, Renko. Van der Poel se cae.
Caída fea.
Que. Por suerte, lo único que pierde es la boa
de la zapatilla derecha.
Ni bueno, se le la cadena.
Y un cacho de brazo también.
Y un cacho de brazo
y de pierna, también. La pierna se le quedó debajo de la bici y la fue arrastrando.
Sí. Es que claro, era lo que pasaba. Siempre todos los que caían arrastraban.
De hecho, pero estuvo no guay porque cayó y llegó muy rápido la moto de Shimano de tal, pero él, según cayó, se levantó y le dijo al de la moto, aparta que la bici está
ahí. No, el de la moto se bajó para empujarlo.
No, y también a ver si podía ayudarle y tal, pero el otro fue como, ya
aparte
me voy.
Que sigo.
Sí, no había terminado de caerse y ya estaba de pie
sí,
otra vez.
De hecho, perdió 10 segundos en esa caída y tú ves la caída y dices, joder, parece que pierde más. No, 10 segundos, solo recortan.
Ahí está también el tema de los pinganillos.
Claro.
Él arriesgaba porque no sabía
cuánta distancia
tenía.
Claro.
Y los otros no apretaron porque no sabían que se había caído.
No. Además, no Exacto. Se veía. Era una zona que no tenías igual referencia.
No, y porque los escapados casi nunca los veías. Porque con tanta curva,
no, porque
enseguida
el circuito no dejaba
ver a los escapados. No había había alguna reta, pero en general...
Era muy divertido, pero era como una especie de criterium.
Sí.
Claro. Una vez, de vez en cuando, uno de estos...
Sí, hombre,
es divertido,
no.
pero...
Y ya, pues los siguientes 16 kilómetros, pues Van Der Poel los... apretando, pero ya en los últimos dos ya se relajó.
Bueno,
pero
llegó a tener un minuto.
Llegó a tener el minuto y pico.
Llegó su coche y ya le dijo tranquilo que...
Tranquilo que es tuya.
Que ya ganaste.
Y claro, solo faltaba saber por detrás quién iba a ser segundo y quién iba a ser tercero.
Que decían que temporada floja de Mathieu Van Der Poel.
Madre mía.
Dos monumentos y el campeonato del mundo.
Casi nada, ¿eh?
Casi nada. Bueno, ¿y cuántas?
Yo no he tenido temporadas flojas así, nunca.
¿Y en cuántas victorias etapas le dejó en el Tour?
A Pedersen.
Ya a 50 metros.
A Philips en 3. Creo que le regaló 3, más o menos.
Dos o 3.
Claro, pero como no ganó él.
Claro, pero no ganó él porque en este Tour él trabajó prácticamente todo el Tour.
Es que fue lo que hizo.
Segundo en Flandes. Primero en París-Roubaix y en Milán-San Remo.
Y
el campeonato del mundo. ¡Hombre!
A ver, no está mal, ¿eh? Nuevo año.
Y campeonato del mundo de ciclocross. Y espérate que no vaya a ser
esta semana
de campeonato del mundo de mountain bike.
Pudiera ser.
Claro.
It's possible.
Una temporada mala tenía, decían. Yeah. A ver, Javier Ares, yo a usted lo respeto mucho, pero eso no es una temporada mala, ¿eh?
Pregúntale a los que no ganaron nada en todo el año. Y que algunos aún así han hecho buena temporada sin haber ganado nada.
Wout van Aert.
Claro, por eso.
No ganó ningún monumento, no ganó el campeonato del mundo, no ganó ninguna etapa en el Tour. ¿Podemos decir que hizo una mala temporada, Van Aert?
No.
Estuvo cerca de muchas cosas.
Ganó unas cuantas clásicas, pero menores, ¿no?
Sí. Hizo segundo en el Tour...
Hizo segundo en una clásica.
Hizo segundo en un montón de... En el campeonato del mundo del ciclocross y en un montón de carreras. Y,
sí, sí.
Y vamos, o sea, creo que nadie lo cuestiona.
También este año el turno, ganó etapa.
Que se va mereciendo algún monumento más y un arco iris, Wout van Aert, ¿eh?
Pero bueno, es lo que decía.
Yo creo que este año en el Tour lo pusieron más a trabajar para el equipo. Sí. Que para lucirse le dijeron, Wout, te necesitamos porque.
Yo creo que también lo.
Este año no está Roglic.
Creo que también lo pagó un poco, ¿eh?
Sí, claro. Hombre, el Tour fue duro.
Y bueno, pues entre los tres se llegaba segundo Van Aert, que ya se distanciaba, les atacaba y ellos ya.
Sí, que no se.
Pedersen y Pogacar ya no estaban con.
Pedersen y Pogacar hicieron el
sprint de las.
De los cisnes moribundos.
Cisnes moribundos.
Sí, porque iban destrozados, iban muertos y aún así el sprint ese, sí. Madre mía, sí. Qué sprint, ¿eh? Sí, sí.
De hecho, Pogacar parece que se quedaba quedada, pero al final...
Bueno, al parecer Pogacar casi se desvanece.
No, sí, después lo tuvieron que sacar de la
al llegar a meta porque...
Sí, iba un poco fundido. Dice, igual no hacía falta que os quemarais tanto.
Bueno, es que la etapa al final, o sea, el mundial...
Decían, ¿lo disfrutaste? Dijo, no.
Al final eran 200... 70 y pico, los corredores de hoy en día ya no corren 270 kilómetros.
No, y menos con 100 a estacazo limpio.
Y 100 a estacazos.
Claro. A ver, sí que los corren. Sobre, bueno, todo, los clasicómanos. Sí. Qué curioso. O sea, los cinco que llegan,
claro, pero,
primeros, son clasicómanos.
Pero este mundial viene justo, pues mira, hoy es 14 días después de correr un Tour de Francia.
Sí.
Que eso también se nota.
Claro, o sea, dicen que va a haber... Que,
cada cuatro
que
años lo va a hacer, lo va a pasar.
Haber, van a hacer supermundial una vez cada cuatro años. A mí no me gusta la colocación del mundial aquí, no. Y no me gusta
el circuito,
el concepto de supermundial. No, el circuito sí me gusta, pero... De vez en cuando, quiero decir.
Sí, no, no para siempre, claro. Sí.
A mí los únicos mundiales que no me gustan son los que acaban al sprint con un grupo de 80.
Eso, claro, ese es el rollo, eso no.
Eso me parece horrible, de feo. Pero. Y aburridísimo. O sea, pero si llegan en un grupo de 15 al sprint y hay sprinters, pues oye, me parece genial. Pero. Pero.
No, que tiene que haber un poco de todo, porque sí que es verdad que al final el campeonato del mundo es reconocerle. A varios especialistas, pues el que sepa subir, el que sea sprint, el que sea más escapadas.
Ojito, que el año que viene Zurich.
Por eso, el año que viene sí que es un mundial mucho para gente más
para
de,
más escaladores.
De escaladores. Sí. Entonces, está bien que vayan repartiendo, para que no siempre el campeón del mundo sea un sprinter o un buscafugas o alguien que ascienda, sino que, bueno...
No, pero que sean así, o sea, cosas mixtas, pero que tiendan más a una cosa o a otra. Este estaba muy bien, o sea, era una clásica.
Sí.
Sí, sí.
Se podía parecer un poco al Tour de Flandes.
Entiendo que el circuito para mujeres, que es el domingo, será el mismo,
sí,
¿no?
Sí.
Va a estar divertido ver por allí.
¿Quién ganará? O sea, Holanda.
Yo. Holanda tiene para escoger. A mí es que me parece muy panemic, pero.
Es lo que te iba a decir yo. Yo creo que este circuito es súper anemic.
Uf, pero Demi, cuidado.
Bueno, Demi sí, pero es que no hay. Ningún puerto tan duro, rollo Tourmalet
y
o
muy,
tal.
Y muy Kopecky.
Y Kopecky, y es un circuito muy...
Kopecky que ganó en pista.
O sea, Bélgica va a ir con el cuchillo entre los dientes también, a ver si... Y ojo Gran Bretaña, ¿eh?
Va a estar interesante también.
Porque, ojo Gran Bretaña, voy a hacer una apuesta así, tal, Pfeiffer Georgie.
Uf.
Queda registrada. ¿Eh?
Queda registrada,
queda guardada.
Porque me parece que le va... Igual es un poco demasiado duro para ella y con los bicharracos que hay ahí corriendo.
Bueno, Van Vleuten probablemente sea una de las últimas carreras en competición.
No, la última.
Es la última ya, ¿no? Entonces, bueno, va a estar ahí.
Dijeron que igual corría en
Movistar,
igual
corre.
Pero vamos, de las carreras importantes.
Pero es que del calendario grande.
Sí.
No queda nada. En el femenino. Entonces. Buah, que ganar el mundial Van Vleuten.
Bueno, y para el año, y para el año no hay arcoiris.
Para el año no hay arcoiris. Ah.
Que por cierto, Renko solo estuvo 10 meses con el arcoiris.
Sí, le deben 2.
Bueno.
Y Van Der Poel va a estar 14.
Claro.
Sí. Va a ser bonito ver.
De hecho,
a
Van Der Poel tendrá que venir a la vuelta, ¿no?
Porque
para,
además,
para estrenarme
a Mathieu se le va a ver el Noyol. Sí, sí. Por cierto, que es Mathieu, ¿no? No es Matthew. Estoy hasta. Mathieu. O sea, que Matthew, que ni que más.
Mathieu,
¿no? Pues Evenepoel,
Bueno.
Ahí tiene 1000 pronunciaciones. Yo lo vi por la primera y joder, cada vez lo pronunciaban de una forma
habrá
diferente.
Que mirarlo. Sí, nos pasa a nosotros también con Van Vleuten y Van Vleuten.
Efectivamente.
Bueno, dejamos alguna cosa más que comentar. Bueno, no. Lamentable lo de la selección británica en su mundial, Ni se les vio.
Pues el circuito tampoco era tan malo para Pidcock.
El circuito era perfecto para Pidcock, pero Pidcock creo que no corrió.
No, ya, pero digo, o sea, me entonces, refiero que podían haber llevado a Pidcock porque el circuito era enrevesado, técnico.
Sí, pero igual no quiso ir.
Ah, eso es otro tema.
Era perfecto para gente que viene del ciclocross.
Sí, sí.
O sea, con curvas muy viradas y de hecho, de los primeros.
Sí, sí, todos son especialistas.
Casi todos, o sea, Pogacar no, pero. Y Betiol creo que tampoco, pero los otros tres. Corrieron en ciclocross, entonces. Esa gente tiene un control especial de la bici y aún así se van al suelo, pero se van al suelo y se levantan como un gato. O sea, me dicen, están acostumbrados a caerse. Sí, hombre.
Sí, claro.
Sí, pero
comerse una valla con sus pies.
Sí, joder.
Pero. Tampoco. Bueno.
Y hasta aquí este mundial.
Hasta aquí el
Bueno,
el,
falta mucho mundial, porque mundial falta todo.
Falta la claro. tira del mundial.
El contrarreloj.
Faltan las cronos y falta el femenino.
El femenino que será el domingo.
Que os contaremos la semana que viene.
Efectivamente.
Y ahora vamos con la vuelta. Empezamos con una introducción maravillosa que nos ha hecho el señor Iverson sobre la Vuelta Ciclista a España.
Pues sí, como ya hicimos con las tres grandes vueltas, Giro, Tour, es el momento para la Vuelta a España. Y es que la Vuelta a España nació en 1935 como la última de las grandes vueltas. Ya se habían creado las otras dos. Y
nació... Y a la gente no le gustó, hicieron una guerra el año siguiente, ¿no?
No, bueno, no tan rápido. nació de la visión del diario Informaciones, ¿vale? Todas estas grandes vueltas, como habéis visto, esta es la última, pero todas han nacido a través de un diario deportivo, porque, claro, les interesaba vender periódicos contando las historias de los ciclistas.
Es que dan para mucho,
Para mucho.
Es que dan para mucho.
Y no habiendo tele y no habiendo todo esto, pues claro, no había que leer la crónica al día siguiente para saber lo que pasaba en la etapa. Hicieron unos 3.000 kilómetros en 14 etapas en esta primera edición. Y la competición se ha ido adaptando y se enfrentó a grandes desafíos, no solo la Guerra Civil, sino que poco después también a la Segunda Guerra Mundial, con lo cual la vuelta sufrió un doble parón. La mayoría de las grandes vueltas solo pararon por la Guerra Mundial, pero en España hubo doble parón. Y la época en la que se celebra la Vuelta a España ha fluctuado a lo largo de la historia.
Sí.
Inicialmente se llevaba a cabo en primavera, entre abril y mayo, luego mayo un poco más tardío, bueno, fue variando.
Los que somos así más añosos, como un servidor, recordamos la vuelta en primavera.
Correcto, hasta que se trasladó a su actual emplazamiento a finales de agosto-septiembre.
Que no nos gustó nada, pero que resultó ser un acierto.
Pero que resultó ser un acierto, efectivamente. Y cierra ahora la vuelta, es como el cierre a la temporada de grandes tours, de grandes vueltas. Y este cambio yo creo que le añade a la vuelta un clímax en la temporada. También es la última oportunidad para muchos ciclistas de poder rascar algo.
Yo creo que ahora mismo mejora mucho la participación, porque el tour solo lo gana uno.
Claro, exacto.
Y el Giro solo lo gana uno.
Y ahora ya, o la Vuelta, o se acabó la temporada y claro. hasta el año que viene, nada.
Si Remco Evenepoel hubiera ganado el Giro, ¿estaría en la Vuelta? Seguramente no, pero no lo ganó.
Correcto.
Entonces, ¿qué tiene que hacer? Venir a la Vuelta.
Tiene que venir.
Lo cual me parece malo para él, pero ya hablaremos de eso.
Bueno. Una característica distintiva de la Vuelta han sido los maillots que portaban los diferentes líderes. A lo largo de los años, el maillot, por ejemplo, del líder ha ido evolucionando. Las primeras competiciones de la Vuelta era naranja. No sé si recordáis que hubo una época en la que...
Porque escribía normal.
Claro, los Volksvik debían pagar el patrocinio. Pues era naranja. Y hasta llegar al maillot rojo que tenemos...
Perdón, escribía fino.
Hasta llegar al maillot rojo que tenemos actualmente, en ese periodo se pasó por un... maillot rojo después del naranja, luego blanco y rojo, después fue amarillo
y
hubo
dorado.
Una época en la que, como no se diferenciaba del amarillo del Tour, pasó a dorado y de dorado volvió al rojo, que es el que se está estableciendo.
Dorado y amarillo.
Desde 2010.
Rojo bien.
Rojo bien.
Claro.
Luego, bueno, en la montaña tenemos el maillot de lunares azules. Que es bueno, los lunares rojos del Tour. El maillot blanco identifica al mejor joven. Yo creo que esto es común en todas
las
tres grandes vueltas. Y decir que el palmarés de la Vuelta.
Y está el de la regularidad, verde.
Verde, sí.
Como en el Tour.
Otro clásico.
Hombre, ya que hacen el guiño de los lunares.
Sí, podían cambiarle.
Podían hacer un chiclamino. Es que es el que más me gusta de todos. El chiclamino.
Decir que el palmarés de la Vuelta está salpicado de nombres que se han convertido en leyendas del mundo del ciclismo. El primer vencedor fue Gustave Delors en 1935, pero que no pudo revalidar título en el 36 por la Guerra Civil. Pero hay otros ganadores como Merckx, Alberto Contador, que es, por cierto, el último español que ha ganado la Vuelta a España en el año 2010.
Ya llovió, ¿eh?
Ya llovió. Chris Froome. Bamontes, Anquetil, es decir, hablamos de grandes nombres. Merckx, ya lo dije, sí.
Merckx que vino una vez para tener las
para
tres.
Para tener las tres. Indurain, no se puede decir eso de los grandes Indurain, ciclistas que ganaron todas las grandes vueltas. Inol también lo ganó. Indurain no ha ganado el Tour de Francia. Vino en el 96, ya casi retirado. Y se retiró de la competición.
Ganó el Giro y el Tour, pero la Vuelta...
Claro, y en la Vuelta había hecho podium antes de sus 5 años gloriosos en el Tour, pero durante esa época iba Giro y Tour y no venía nunca a la Vuelta. Entonces no tiene la Vuelta a España. Datos interesantes sobre la Vuelta a España que cogí por aquí. Eso, lo que decía, en el 35 nació con la idea de Clemente López Doriga, en colaboración con Joan Pujol, director de informaciones, con la idea de copiar una de estas grandes vueltas como era el Giro y el Tour. La primera edición la ganó el ciclista belga Gustave Delors, que no pudo revalidar título porque se iniciaba la Guerra Civil.
Entonces, ¿cuándo se corría?
¿Eh?
Porque, claro, se corría en verano.
Pues sí, pues estarían en un rollo de preguerra o algo y no se cancelarían, no sé exactamente por qué. La primera edición, decir una cosa, que se ganó por puntos, no por tiempo. Ajá. La primera clasificación general no era por tiempo, sino por puntos.
O sea, que el que ganaba la vuelta era el maillot verde.
Efectivamente, no era por el tiempo. Y el vencedor se embolsó 5.325 pesetas.
¡Caramba!
Que no está nada mal, ¿eh? Un buen premio. Y el que se clasificó último recibió 300. O sea que, joder, por hacer 3.000 kilómetros...
Bueno, para la época...
Era una buena pasta. Vale, en el 41 se hizo la primera contrarreloj de la historia de la Vuelta a España, 6 años después. Y Julián Berrendero se convertía en el primer español en conseguir el triunfo final en la contrarreloj. Y además ganaría la siguiente edición de la Vuelta a España. Acto seguido la Vuelta se volvió a cancelar por la Segunda Guerra Mundial. En el 55 se produjo el primer final de la Vuelta fuera del territorio nacional y tuvo lugar en la localidad francesa de Bayona. Además, en el 45 el diario Ya se hace cargo de la organización durante 10 años. Hasta el 55. En el 55 toman el control el diario El Correo Español, El Pueblo Vasco, que llevarán la Vuelta durante más de 20 y pico años, hasta los 80.
Gente que sabe un poco de ciclismo, los vascos.
Efectivamente. El español Angelino Soler es el corredor más joven en ganar la Vuelta en el año 1961. ¿A qué edad?
19.
En el 61, ¿eh? Récord vigente, además.
20.
21 años tenía cuando ganó la Vuelta. O sea que está...
Ahí con Remco, ¿eh?
Cuando decimos que los jóvenes ahora ganan las Vueltas, en el 61,
ahí con Remco.
Alguien ya ganó la Vuelta con 21 años. En el 68 la Vuelta tuvo un atentado terrorista que obligó a suspender la etapa número 15. Pero bueno, no hubo ninguna víctima. Que esto trajo luego también una época muy oscura en la que la Vuelta no iba nunca al País Vasco por amenazas de atentados. Y está relacionado un poco con esto. En el 82 se produce el primer caso de dopaje y desposesión de título de Vuelta. 2 días después del final de la carrera, Ángel Arroyo, junto a otros 4 ciclistas, son desclasificados. Y el nuevo vencedor de la Vuelta sería Marino Lejarreta, que era el primero que no dio positivo. También decir que Roberto Heras...
Que 2 pedazos de ciclistas, hay que decirlo.
Sí, sí, sí. Roberto Heras es la persona con más vueltas a España, 4 en total, 2000, 2003, 2004, 2005. Y esto, como sabéis, es un récord de otra época.
De Béjar, escalador. Sí, iban todos hasta las trancas.
Es un,
vale,
es un récord de otra época.
Ya me parecía a mí.
El final con menos diferencia de tiempo con respecto entre el primer y segundo clasificado fue entre el francés Caritux, que aventajó a Alberto Fernández en... ¿Eh?
12 segundos, una cosa así.
15.
6 segundos, segundos. Lo cual es menos que el mítico tour entre
Fiñón
y Lemón. Así que, ojito, 6 segundos para perder una Vuelta después de 3 semanas. Tiene tela. Por otro lado, el vencedor con mayor diferencia de la historia fue cuando Delio Rodríguez aventajó a Julián Berrendero. Esto lo voy a decir.
Tenía que ser un gallego el que ganara así.
30 minutos y 8 segundos le metió en aquella Vuelta a España.
Delio, no vale furar, nene.
Eso ni Vingegaard,
Esta gente de Ponteareas.
En el 97, otro hecho histórico, la Vuelta comienza por primera vez fuera de España. Y lo hacía en Lisboa, con motivo de la Expo del 98. Es la primera vez que la Vuelta empezaría fuera de España. ¿Quién es el ciclista con más etapas en la Vuelta a España?
¿Etapas?
Etapas.
Tendría que ser un sprinter.
Sí.
Cavendish no creo.
No, porque Cavendish corría el sí. Kittel.
Con 39 etapas, yeah. El ciclista español Deli Rodríguez.
Ah, Deli Rodríguez también.
Es el corredor con más victorias de etapa.
Otra vez, Delio, no me vale furar.
¿Quién es la persona que vistió más veces el maillot de líder en 48 ocasiones?
Seguro que Delio.
No. Es suizo, venga, para ayudar. Para ayudar y liar.
Rominger.
No, Alex Zülle. Y decir que el último corredor que se enfundó el jersey oro antes de que cambiara fue Alejandro Valverde en 2009, que ganó la Valverde, que ganó la Vuelta a España.
Y la única gran vuelta que ganó.
La única Valverde. Gran vuelta. Y en la siguiente edición, en 2010, Vincenzo Nibali ganaría la Vuelta a España, pero ya vestido con el…
Nibali ganó las tres.
Correcto.
Otro, el club de los ocho.
El club de los ocho, efectivamente. Y esas son las anécdotas. Bueno, me quedó una que no escribí, pero que la tenía pensado escribir, que es que a partir de los 80 la Vuelta empezó a poner sintonía a las Vueltas a España y siempre hay una canción alrededor sí. de la Vuelta a España. Fue sintonía nuestra en algunas de las secciones. Y bueno, la televisión a través de eso pone música a la Vuelta y te taladran durante 21 días con la canción. Sí. La persona que la compone supongo que se lleva su buen dinero en derechos de autor porque la taladrada
es lo suyo,
es gigante. Y nada, hasta aquí esta introducción histórica a la Vuelta a España y ya en siguientes episodios ya nos meteremos ya de lleno
en el recorrido, en el porque recorrido. Hoy no nos va a dar no. Solo decir que sale de Barcelona.
Sí.
¿Qué día empieza?
Ah, lo había visto.
Empieza ya, ¿no? ¿Ya,
sí,
ya?
Sí, el 25 puede ser que lo acabo de ver. El 26.
El 26. Bueno, entonces no están ya. Aún queda.
Queda un poquito, queda un poquito.
Y podemos hablar de la participación un poquito si queréis.
Sí,
porque
no viene nadie, ¿eh? No,
o sea, Remco Evenepoel va a intentar revalidar. Decía antes creo que era malo para él, porque para un corredor tan joven correr dos grandes, pero también es verdad que del Giro corrió muy poco. O sea, tuvo que abandonar, que llevaban 10 etapas. Entonces, bueno, sí, igual no, sí. No tanto.
No, pero, a ver, en las piernas no tiene tantísimo.
Pero un corredor tan joven, meterle dos grandes vueltas no es lo mejor, al parecer.
Solo decir que a diferencia del Tour, en la Vuelta va a haber dos cronos. Una por equipos, de Barcelona a Barcelona, el primer día.
Bueno, ahí
de 15 kilómetros.
Ahí el Jumbo Visma y el Jumbo UAE y el Quick Step se van a sacar los ojos.
Y al igual que el Tour, justo después de un día de descanso, meten una crono individual de 26 kilómetros en Valladolid. O sea que, bueno, a ver.
No, bueno, o sea, a ver, promete muchísimo esta…
Bueno, montaña y a saco.
Esta vuelta porque hay…
Estoy viendo aquí, el día 3, Arinsal, Andorra.
Porque, primero, que el recorrido tiene muchos finales en alto, aunque muchos de ellos no sean así excepcionalmente duros, pero que son de estos finales ratoneros complicados que antes tenía mucho el Giro, ¿no? Tienes una etapa más o menos tranquila, sí, pero al final no. Los últimos 50 kilómetros, de tranquilo nada, o sea, con mucho territorio propicio para emboscadas, y eso si lo juntas a la participación, claro.
Sí, claro, claro.
Que claro, estaba todo planteado como un todos contra Evenepoel cuando se confirmó que venía a revalidar el título, pero claro, es que ahora viene Vingegaard.
Roglic, Vingegaard.
Claro, Roglic y Vingegaard, Carapaz. Que ahí van a tener una aliada. Viene Carapaz también, que también se cayó. Más. Estaba por descontado que iba a venir.
No, pero además que viene, bueno, sin el cansancio del Tour, pero y que la Vuelta
frescos.
Es especialmente…
Sí, va a correr ahora la Vuelta a Burgos.
Porque más preparado. Específicamente la Vuelta se le da especialmente bien.
Más Juan Ayuso, o sea, uy.
Higuita, Blasov, Kamna…
Solo decir que…
Es que si me apuras, casi te digo que tiene mejor participación que el Tour.
Es que si pusieras aquí a Pogacar, tiene mejor participación que el Tour.
Mucho mejor participación que la del Giro, para mí.
Vale.
Sí. No es muy difícil.
Pero esto a priori. Solo decir que la gente reserve el miércoles 13 de septiembre.
Que es el Angliru.
Que
¿no?
es el día que se sube el Angliru.
Ahí es… Ahí,
etapa 17.
Esa es una etapa muy para Vingegaard. Se le va a pasar bomba a Vingegaard. Sí. A ver cómo está, porque…
Ya.
Claro, ¿qué es? ¿En la última semana?
Sí, etapa 17. Sí.
Uy… Eso se le puede hacer muy largo, ¿eh? A Vingegaard es el mejor escalador del mundo, pero...
Y al día siguiente, otra etapa, 180 kilómetros, hasta la Cruz de Linares.
Y tremenda no perderse la penúltima. la de la Sierra de Madrid, que es como una lieja bastón lieja.
Eso es para el penúltimo día, ¿no?
Sí. No hay ningún puerto, pero es todo el día para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba.
Bueno,
para
sí
abajo.
Que hay, hay uno.
Sí,
dos,
vamos, no hay
tres,
ningún puerto grande, no está no. Nava Cerrada, hay, ni Cotos, ni nada de esto.
Esto todos terceras.
Son hay 10 puertos de tercera categoría.
Claro, entonces.
Puntuables.
Sí. Supongo,
hay mascotas.
Como se llega apretado ahí, controlar esa carrera.
No, es imposible.
Puede ser dificilísimo.
Y 208 kilómetros sí. Para acabar la vuelta.
Muy larga, con mucho desnivel acumulado. Ya, o sea, son 4.000 metros, me parece, o 3.000 y muchos metros de desnivel.
4.300.
4.300.
Ah, es una locura.
Eso va a ser, puede ser digno de ver si, si las distancias están en un minuto o menos. Bueno, aquí tenemos el saxo que nos indica que nos tenemos que marchar. La programación de Quack FM continúa hoy con el especial dedicado al Festival Noroeste, Estrella Galicia. Y si quieres saber todo lo necesario para disfrutar del mejor festival público y gratuito del Estado español, mejor que lo escuches, porque nadie te lo va a contar mejor que nosotros. Y cuando te digo nadie, es que nadie. A lo mejor ni siquiera quien debería contártelo mejor, pero no, no va a pasar. O sea, esto solo se cuenta bien aquí. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la FM en A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación de movilidad de Quack FM y en el canal de YouTube de los Atloquines a los Alpes y en todas esas plataformas que dice Iber al principio. Lunes tenemos toda la semana por delante, así que ya sabéis, bajados, piñones, porreos de pie en los pedales y a por ella.